José Luis Vandrés es un misionero de África, un padre blanco que lleva más de 45 años en Etiopía y es un profundo conocedor y defensor de su cultura tradicional. Nuestro compañero Rafael Sánchez, del programa Africanía del Departamento de África de la Fundación Sur, nos ofrece la conversación con José Luis Vandrés para conocer la realidad contemporánea de Etiopía y Eritrea, estos dos países africanos. Vandrés defiende los sistemas políticos y culturales propios de África y se aleja del modelo de democracia que Occidente quiere imponer y que no encajan en la vida de las africanas y africanos, un modelo a veces vacío, electoralista, habitualmente bipartidista y poco participativo que es lejano a la cultura activa de los pueblos africanos.
45 años en Etiopía, obviamente casi toda tu vida.
Sí, sí, yo llegué a los 30 años, tengo 75, o sea que...
Buen amigo, además de otro compañero que ha estado aquí hablándonos de Etiopía durante este año, que ha sido Ángel Olaran.
Ah, sí, sí.
Él está en la zona de Bucro, él sí, está en el norte.
Sí, sí, comenzamos el proyecto de Bucro, lo comenzamos juntos.
Un proyecto educativo, de formación, sí, sobre
educativo
todo.
Educativo y luego asistencial también, dos, tiene dos... digamos dos facetas.
¿Y por qué zona estás tú ahora mismo?
Pues yo estoy, pues donde llegamos, estoy en la ciudad de Adigrat, que es la segunda ciudad más importante del Tigray, tendrá unos 120.000 habitantes. La capital del Tigray es Mekele, que está en el centro, tendrá unos 350.000 habitantes, y es una ciudad fronteriza con Eritrea. Y es una ciudad que desde el 92, al terminar la guerra, ha sufrido unos cambios atroces. En el del 87 al 92, durante la última fase de la guerra, de la última guerra que hizo el Fronte de Liberación de Eritrea y el Fronte de Liberación del Tigray juntos, con Meles Zenawi a la cabeza, se aliaron con los eritreos y estuve también allí los últimos 5 años de guerra completamente aislados. No había ni teléfono ni nada, porque todos los medios oficiales del gobierno y los militares ya se retiraron en el 80 y, en el 89 o 90. O sea que allí no había más que la gente, que es el pobre que se quedó, y nosotros en la iglesia local. Y lo pasamos muy mal, pero en fin. O sea que estaba allí desde el principio, desde el 68 en que llegué.
Claro, también por todos los años que llevas, 45 años, también viste la independencia de Eritrea.
Hombre, claro, es la independencia de Eritrea llegó como consecuencia de la guerra que lucharon la guerrilla del Tigray, el TPLF, y la guerrilla de Eritrea, que se unieron juntos porque son el mismo grupo étnico, la misma lengua, la misma religión, la misma historia, los cristianos. De la meseta que va desde Addis Abeba hasta Asmara y luego hasta Gondar, el triángulo ese, donde se implantó el cristianismo en el siglo IV, cerca de Adigrat, en Aksum. El antiguo imperio de Aksum también, que es una ciudad del Tigray que está a 110 kilómetros al oeste de Adigrat, y es lo que se llamaba antiguamente la Abisinia. Abisinia viene del nombre Habash, que es una, vulgarmente se dice que es que el nombre Habas quiere decir mezcla o mezcla, pero viene del nombre de una tribu de Saudi Arabia, del Yemen, de las tribus que ya a partir del siglo VII antes de Cristo comenzaron a invadir y a situarse en Etiopía, y que como resultado de esa fusión étnica, pues eso resultó el pueblo etíope como es hoy, que es un mosaico de tribus y de lenguas, la etnia dominante históricamente han sido siempre los eritreos y los tigrinos, desde el imperio de Aksum hasta hoy. Y el emperador Menelik II es el que más o menos hizo la Etiopía moderna, y entonces cambió el nombre de Abisinia a Etiopía, que etiops en griego quiere decir rostro tostado, anexionando los pequeños reinos del sur de Etiopía hasta el Sudán y hasta Kenia, que eran semi-independientes. Eritrea ha sido una colonia italiana desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, Etiopía decía siempre que era el único país de África inconquistable.
Exactamente, eso también marca mucho la historia de Etiopía. El único país subsahariano que no ha sido conquistado por ninguna potencia colonial, pero Eritrea sí, claro. Y una de las condiciones, claro, el emperador Haile Selassie anexiona, después de la Segunda Guerra Mundial, anexiona Eritrea en el 58, pero sobornando a una especie de diputados que el protectorado inglés había constituido allí en Eritrea. Y enseguida empieza la guerra de guerrilla, que se culmina con la independencia en septiembre del 92, después de que Meles Zenawi el Frente de Liberación del Tigray conquista Addis Abeba, coincidiendo con el gran éxodo de los Felashas a Israel. Eso también es otra historia muy compleja.
Los judíos de Etiopía.
Sí.
No es para los del Tigray, la gente del Tigray que se queda en Etiopía, no es como una tradición, no se queda ahí aislada, no se queda como huérfana de todo el grupo que se extiende en Eritrea.
Hombre, en cierta manera sí, sobre todo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, Adigrat, que era una ciudad fronteriza a 20 kilómetros de la frontera con Eritrea, después de la guerra del 98 al 2000, la frontera, estamos en una situación ni guerra ni paz, pero la frontera está completamente cerrada, no hay ningún comercio, ni ningún tránsito ni tráfico de nada, y Adigrat vivía del comercio y del contrabando también. Y ahora tiene 120.000 habitantes y hay una está llena de soldados, claro, por la frontera con Eritrea, como todavía no han firmado la paz, pues, y no hay ninguna salida, no hay trabajo ni nada. O sea que, claro, eso afecta muy mucho al Tigray. Aparte de que había muchos matrimonios, pues eso, mixtos, de eritreos y de tigrinos, porque es la misma lengua. Muchos tigrinos iban a trabajar a Asmara, que tenía una cierta, antes de la guerra, en fin, un cierto poder económico también en Etiopía. Y ahora al separarse, pues ha sido muy malo para los eritreos, entre otras formas, entre otras razones, porque en Eritrea no hay, es un dictador el que gobierna, el Isaias Afwerki. Pero en fin, hicieron la guerra juntos y después sufrió la guerra Tigray, porque fue Eritrea el que comenzó la guerra del 98. La razón principal siendo el agua. Eso es otro gran problema. La guerra entre Eritrea y Etiopía en el 98 comienza porque Etiopía, por la primera vez en la historia, comienza a construir pantanos para la energía eléctrica. Hasta entonces, ninguna gota del Nilo Azul, que el agua que llega a Egipto, del Nilo, el 98, el 80% de ese agua viene del Nilo Azul, no viene del Nilo Blanco de Uganda. Pues por eso es por lo que comienza la guerra. ¿Por qué? Porque Eritrea, después de 6 años, de independencia, se encuentra en completa bancarrota, porque es un país pobrísimo, y hay gente que le ayuda a hacer la guerra durante 2 años, paga todo eso, le da dinero, etc. Son siempre potencias extranjeras, casi siempre no africanas, las que comienzan las guerras y los problemas en África.
Hay que recordar que dentro de la legislación egipcia, cualquier país que tocara las aguas del Nilo, fuera donde fuese, era un causus belli, sí, una causa de declaración de la guerra.
Sí, sí, pero el problema es que Etiopía no se aprovecha ni de una gota de agua, y la legislación internacional dice que por lo menos tiene derecho al 10% del agua. Eso lo dicen. Y en fin, ha habido ya protocolos y muchas reuniones con los demás países donde
sí, de hecho han montado un consorcio del cual no, sí, ha querido entrar Egipto,
sí,
ejemplo.
Pero en fin, es un va y viene. Además, la situación en Egipto es muy,
sí, aleatoria,
pero no creo que que vaya a haber otra guerra con eso.
Oye, sin meternos mucho, y ya hemos visto, por ejemplo, el tema de los Amara, de los Tigray, pero también en los últimos años oímos a los Oromo.
Ah, sí. No, ese es el verdadero problema, es ese. La constitución actual, hecha por el gobierno actual, que erige los grupos étnicos en oficiales grupos étnicos con cuatro lenguas oficiales, además del inglés, atribuye a cada grupo étnico hasta la posibilidad de referéndum si quieren separarse.
O sea, la constitución
actual
incluye la opción proceso de autodeterminación.
De autodeterminación. O sea, eso es algo impensable y único en muchos sitios.
Eso para un país que teóricamente, según nos lo pintan,
exactamente. ¿Por qué?
Es tan autoritario.
Porque todos los grupos étnicos, con excepción de la Mara, durante muchos siglos han sido el grupo étnico dominante. Y ahora hemos ido, pues eso, a una especie de federación-confederación sobre el papel, pero claro, el gobierno todavía guarda muchísimos poderes. O sea que, pero claro, el grupo étnico Oromo es el más numeroso, el más importante, porque se sitúa en las tierras más ricas desde el punto de vista agrícola del país, con mucho centro, oeste y sur, pero claro, es el grupo étnico el último en llegar a Etiopía, llega pues eso a partir del siglo XIV-XV. Sin embargo, yo creo que el gobierno, sobre todo Meles Zenawi, ha conseguido muchas cosas para que reine la paz en el país. El problema es que hay otras razones que de otros países lindantes, como el problema de la Somalia, que no está todavía, en fin, solucionado. El problema de Djibouti, que es un enclave allí también medio artificial, mantenido por las... por los poderes occidentales. Allí hay una grandísima nave, una flota
de
y base de control de todo el cuerno de África y de Yemen. O sea que,
como anécdota, el punto más caliente de toda la Tierra.
Sí, 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 sí.
Siempre se nos refiere a Etiopía con una imagen de dictadura, de sistema autoritario, de sistema socialista, soviético, cerrado, estalinista. ¿Qué hay de verdad en esta imagen?
Para empezar, eso no es verdad. Y en segundo lugar, depende de los criterios que se aplican para juzgar sistemas políticos. Yo no estoy de acuerdo en que occidentales juzguen sistemas políticos africanos sin poner sobre la mesa todos los factores. Por ejemplo, el Tribunal Internacional de la Haya. Hay países, en fin, parece que son muy democráticos, como América del Norte, que no lo admite.
Sí, que no han firmado los acuerdos.
Exactamente. Y sin embargo, hasta ahora, con alguna excepción de Bosnia, Herzegovina y de Europa, todos los que han sido juzgados, casi todos son africanos, o por lo menos imputados. Eso está muy bonito. En segundo lugar, para juzgar de la política africana es absolutamente necesario unirlo al problema económico. Miren ustedes lo que está pasando en el Congo y en África del Centro. El Congo es el país más rico del mundo en recursos naturales. Sin embargo, en los últimos 20 años, más de 4 millones de gente inocente han muerto. O sea que Etiopía, desde luego, puedo decir que este gobierno, bueno, el gobierno de Meles Zenawi, desde el 92 hasta ahora, ha hecho por Etiopía desde el punto de vista de modernización más que todos los demás gobiernos juntos. Y el índice del Producto Interior Bruto por año es uno de los que más elevados de África. Dicho esto, también es verdad que lo que más ha hecho este gobierno en general para todos los etíopes, incluidos los pobres, es la educación. Desde el punto de vista de desarrollo económico, desgraciadamente, se aprovecha de esto solo una mínima parte de la población. Todavía el 80% de la población, y Etiopía tiene ya cerca de 90 millones de habitantes, el 80% son todavía campesinos, que viven en condiciones, en fin, ha mejorado algo en educación, por ejemplo, ha mejorado mucho en la red eléctrica, las comunicaciones por carretera, muchísimo.
¿Salud?
En salud, no tanto. Sí, algo más, hombre, pero es que Etiopía
se partía muy poco, ¿no?
Hace 20 años estaba a la cola de los países del mundo. O sea, yo veo que es, mi juicio en general es positivo. ¿Que hay gente y grupos étnicos que no estén de acuerdo? Pues sí, probablemente sí.
Hablábamos, por ejemplo, de una democracia, nos hablaba Ángel Olarán, de un sistema democrático, por ejemplo, en las localidades donde hay controles de la propia sociedad civil, la propia alcaldía, el propio ayuntamiento, donde se tienen que publicar las cuentas de los ayuntamientos en las puertas, donde tienen que estar, digamos, hay una transparencia de esas cuentas. Por otra parte, cuando nosotros tenemos que dar las noticias, pues hablan muchas veces de represión de la oposición y represión, por ejemplo, del derecho de expresión, de represión sobre todo hacia los periodistas, de control de la información. ¿Cuál es la realidad, digamos, entre estos dos extremos?
Pues la primera realidad es que estos criterios no son aplicables, por lo menos a Etiopía. Democracia, elecciones, oposición, son conceptos absolutamente occidentales, donde en Occidente tienen ya varios, bueno, depende de los países, claro, en fin, decenas o centenas de años. La autoridad en África en general y en Etiopía en particular, donde ha habido hasta el 74 un régimen del emperador con absoluto poder, porque el emperador no solamente poseía las tierras, sino poseía los moradores, la gente. Desde el 74 ha habido una serie de guerras y hasta el 92 no hay paz. Y que del 92 al 2014 juzguemos a Etiopía con la misma vara de juzgar que se puede jugar, por ejemplo, a España o a América o a los países de Europa, eso no es normal. Y en segundo lugar, es que la economía también allí manda. Y sabemos muy bien que la mayoría de los factores económicos en África, bueno, ahora quizás un poco menos, pero en fin, después de la era colonial, saben ustedes que el poder colonial en África en general se fijaba mucho en los recursos económicos y no tanto en la gente, pues desde la era colonial todavía hay influencias extranjeras potentísimas en la economía de África.
Vamos terminando. Me comentabas antes de empezar la entrevista que una de las cosas que más te ha sorprendido en esta vuelta a España ha sido la corrupción del gobierno. Y eso que, según la información, tendrías que venir ya escarmentado de allí, ¿no?, de Etiopía.
Yo creo que la corrupción en este país, yo no sé, como no vivo aquí, pues no quiero tampoco erigirme en juez de lo que está pasando aquí. Pero desde luego es chocante que al que pase por aquí, por ejemplo, una semana o dos semanas y vea la televisión, en primer lugar, la televisión basura, eso no existe en Etiopía, desde luego. En segundo lugar, los debates televisivos parecen que son muy democráticos, pero claro, no producen nada. La gente, por lo que veo y por lo que oigo, aquí no ha habido nadie que haya pagado lo que ha robado y nadie que haya ido a prisión por lo que ha robado. Y eso, por lo menos, quiero decir que el primer ministro de la era Meles, que comienza en el 92, ha estado en prisión más de 10 años por corrupción, por lo menos eso. Y hay otros que son apartados del partido y hay hasta incluso un ministerio de anticorrupción.